Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis, donde cantamos a todo pulmón, donde lloramos y rabiamos, o reímos y celebramos. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y estoy muy, pero muy contenta de estar nuevamente en este episodio de Emociones a la Ducha, donde conectamos todas nuestras emociones con las ondas musicales.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando en este podcast. Yo soy William Bustos Martínez, me place también estar al lado de Raquel y vamos a recordar canciones y a descubrir las historias y las emociones que hay detrás de esas canciones. Raquel, la mentira en el contexto de una infidelidad en una relación de pareja a menudo sirve como un escudo, ¿no?, para ocultar el engaño y evitar el conflicto. Esa deshonestidad no solo socava, erosiona la confianza mutua, sino que también daña profundamente la conexión emocional, creando una barrera difícil de superar. Pues hoy queremos invitarte a ti que nos escuchas a aprovechar la magia del audio. Quiero también invitar a Raquel para que usemos la imaginación y que entremos a la ducha con la canción de hoy, que nos va a conectar con una emoción, que nos va a conectar con el tema también que desarrollaremos en este episodio. ¿Estás lista, Raquel?
Claro que sí, muy lista para meterme a la ducha, William.
Pues entonces vamos. Y si deseas hacerlo, canta también con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé. Que creí, que me vi.
Ay, las mentiras, Raquel. Mientes, se llama esta canción.
Bien bonita esa canción, Willy.
Sí.
Camila. A mí me sorprendió mucho, Willy, cuando este grupo salió a la luz, pues que se llamara Camila, o sea, un nombre de mujer. Y yo nunca entendí por qué habían elegido como ese nombre.
Ah, vamos a averiguarlo, porque yo estuve investigando, fue acerca de quiénes integran, por ejemplo, el grupo y esta canción. Ajá. Mientes, de dónde salió la canción. Y pues como lo dices, es de Camila, de este grupo de pop rock mexicano. Y la canción es del álbum Dejarte de Amar, del año 2010. Sí. El grupo está conformado por Mario Dom, que es tecladista y voz, el guitarrista Pablo Hurtado y el cantante Samo. Y la canción tiene que ver con una historia real que vivió Dom, el tecladista, el letrista, que generalmente es el compositor de las canciones de Camila. Él pasó por un rompimiento amoroso cuando descubrió que su expareja había omitido cosas muy importantes de su vida. Fíjate que ni siquiera fue infiel, sino que se guardó cosas importantes de su vida y para él, para Dom, omitir una información a tu pareja también es una forma de mentir. Y así fue que nació esta canción, Mientes, de Camila.
Esa es una discusión, Willy, que se da bastante. ¿Omitir información es mentir? ¿Tú qué crees?
Es una manera de mentir, yo sí creo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
O a veces cuando preguntan algo y simplemente nos callamos, esa es otra manera también, el silencio es otra manera de mentir y de evadir responsabilidades.
Es como guardar algo, como tapar algo,
eso,
¿cierto?
Sí, yo creo que sí.
Y además porque sabemos o intuimos que ese algo le va a hacer daño o le va a generar malestar a nuestra pareja. Hoy es un tema, Willy, bastante doloroso. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que lidiar con ese dolor. Es un dolor profundo,
claro,
que genera la infidelidad. Entonces, la infidelidad es una experiencia profundamente dolorosa. Nadie habla de una infidelidad como, ah, sí, me fueron infiel y ya, y trascendí.
No.
No.
Óyeme, pero escuchando la canción y pues un poco entendiendo la historia de la canción, que él simplemente sintió que su pareja le había sido infiel porque no le dijo la verdad, porque guardó cosas. Podríamos pensar, Raquel, que hay diferentes tipos de infidelidad. Por ejemplo, Raquel, la infidelidad emocional. Sí. A veces, no sé, yo he pensado, ¿será que cuando uno es fantasioso, cuando tiene fantasías, está siendo infiel también?
No sé, Willy. De hecho, el texto religioso que rige a la mayor parte de la humanidad, que es la Biblia, entre católicos y cristianos, así lo llama, que si tan solo en el pensamiento se desea a esa mujer o a ese hombre, ya se está, y esa persona es casada, por supuesto, o comprometida, ya se está cayendo en
Se está
infidelidad. Eso, por
cayendo en
ejemplo, lo
infidelidad.
dice la Biblia. Ahora, también se han clasificado algunos tipos de infidelidad. Entonces, por ejemplo, Willy, donde no hay un tocamiento o un acercamiento a nivel sexual, pero de un beso, ¿sí? Que solamente fue un beso. Hay personas que dicen, no, pero me fuiste infiel. No, pero eso no es infidelidad porque no hubo un contacto genital o sexual. No, si me fuiste infiel. ¿Sí? El solo hecho
Sí.
de tener esos, de permitirme sentir esos sentimientos de atracción y seducción por esa otra persona, la cual es prohibida, eso ya refleja un tipo de infidelidad.
O el microengaño, eso que, ay, no, solamente fue una noche de copas, una noche loca, fue en un momentito nomás, pero no sé, hay quienes dicen, eso ya es infidelidad y eso es para muchos,
Es
por ejemplo,
infidelidad.
para mí, eso sería motivo de hasta aquí llegamos.
Exactamente. Bueno, y eso es un tema, Willy, porque también hay unos casos donde, por ejemplo, la pareja nunca ha sido infiel, todo está bien, no hay problemas, pero lo que tú dices, se fue, el esposo se fue a pasar una noche de diversión con sus amigos, tomó demasiado y resulta que, como producto de esos tragos, tuvo un acto de infidelidad. Eso de que si se perdona a una Willy, yo creo que es muy individual en cada caso, no se
Claro,
puede generalizar.
claro.
Pero lo que sí sabemos y en lo que estamos totalmente de acuerdo es que produce un dolor inmenso.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
¿Por qué no hablamos de esas secuelas que deja la infidelidad? A mí me gusta de la canción que el intérprete dice, y Camila, el grupo dice, mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes. O sea, como que muy determinante, ¿no? Y lo peor, dice, no eres la persona que pensé, que creí.
Pero mira, Willy, que ahí está hablando de un perfil que constantemente es infiel y que constantemente miente,
Sí.
¿sí? O sea, no estamos hablando aquí de una microinfidelidad o de algo que pasó simplemente por la noche loca de copas, sino que es una persona que constantemente está mintiendo. Willy, eso es muy común, eso pasa demasiado, ¿sí? Mujeres que viven engañadas 10 años y en 10 años cuentan infidelidades por doquier y las siguen perdonando hasta que llegan a un punto de cansancio. Entonces, ese dolor y esa tristeza, como tú lo mencionabas ahorita, que son secuelas de la infidelidad, se da por ese sentimiento de pérdida, por ese sentimiento de vacío y de esas desilusiones constantes de que por más que quise que este hombre cambiara o esa mujer cambiara, pues no lo logré.
Podría estar
Sí.
asociado, diría yo también, a pensar, oiga, yo no soy suficiente. O sea, ese dolor que produce que yo no soy suficiente para esa persona. O sea, no puedo llenar a esa persona, no puedo colmar sus expectativas, no sé si en lo intelectual, no sé si en lo físico, no sé si en la parte sexual. Y también, pues, lo decimos, ¿no? Nos da temor a ser abandonados y, por supuesto, a estar solos, ¿no? Que es lo que generalmente pensamos y hay personas que no pueden vivir con su soledad, ¿no? Que les cuesta estar solos.
Lo que pasa, Willy, es que una persona que se aguanta un infiel o una infiel como pareja es una persona que pretende o desde su deseo quiere controlar la situación. Entonces, no, él va a cambiar. Yo sé que si aprendo a cocinar mejor y si me peino de esta manera y si mejoro mi estética o si me vuelvo más cariñoso, más cariñosa o más complaciente, él va a cambiar. Y entonces pasa y los años tratando de controlar la situación y llega un punto, Willy, que tú hablas como el no soy suficiente, yo diría más que de un cansancio emocional, donde dice más. Por más que yo hice y deshice para que este hombre o esta mujer cambiaran, no, tú nunca lo pude hacer y entonces mejor me rindo y ya no más.
Otra de las secuelas es esa rabia, esa ira que se experimenta, ¿no? Y dicen que a los hombres nos da más rabia una infidelidad sexual que la emocional, por ejemplo.
Lo que pasa, Willy, es que es ese tema de que 10 años en 10 años le perdoné 7 infidelidades. Y ahora me hace la octava, ¿por qué no me fui antes? Y es una rabia con uno mismo de por qué permití tantos años de dolor, por qué no tomé decisiones en el momento que a la primera, por ejemplo, a la primera vez que eso sucedió. Entonces, no solamente es ese dolor y esa rabia contra la pareja que fue infiel, sino también la ira con nosotros mismos.
Oye, dicen que la persona engañada generalmente es la última que se entera. ¿No, ¿lo has escuchado eso?
Sí.
Y eso produce vergüenza de alguna manera. No sé a quién le produce más vergüenza, al que ha sufrido la infidelidad o al infiel.
Lo que pasa, Willy, es que si es un perfil, como lo hablábamos en un episodio anterior, si es un perfil narcisista o psicópata, ellos vergüenza no sienten. Antes se sienten poderosos porque pudieron tener dos o tres mujeres al mismo tiempo, ¿sí? Pero se supone que si es de un perfil, digamos que está dentro de la normalidad, entre comillas, la palabra normalidad, debería de sentir vergüenza. Pero a las víctimas de la infidelidad, Willy, es bastante vergonzoso ir, por ejemplo, a la próxima fiesta familiar y tener que reconocer, soy la cachona de la casa, me pusieron los
La que lleva
cachos.
los cuernos, el que lleva los cuernos, porque también nos pasa a nosotros.
A la que engañaron, al que engañaron, y eso también genera mucha vergüenza.
De nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque
También,
sí.
Willy, hay dentro de esas secuelas hay una culpa. A pesar de que uno no es responsable de la infidelidad y uno puede ser la víctima por lo general suele culparse a sí misma por la infidelidad. ¿Qué me
Autoflagelación,
faltó por
sí,
hacer?
claro.
¿Qué me faltó por dar? Porque nunca lo pude enamorar. ¿En qué no fui suficiente para él? Y empieza una autorrecriminación, por así decirlo. Además, Willy, del desgaste que hay en la propia seguridad. Ahorita más adelante lo hablamos, pero la confianza en sí mismo se pierde porque, hombre, si esta persona no fue fiel, entonces a mí difícilmente una persona me va a elegir, difícilmente alguien me va a querer. Y entonces empezamos a lidiar también con esa inseguridad.
Y a compararse con la amante o con el amante, ¿no? Y a decir, ah, no, pero es que tiene más cualidades que yo, o está más joven, o es más simpática, o es más simpático, o tiene más dinero.
Eso que dices en las mujeres que hemos sufrido de infidelidad es una de las peores situaciones, porque las mujeres, Willy, por nuestras características, aprendimos a rivalizar. Desde nuestra infancia, nosotras rivalizamos con la madre por el amor del padre. Entonces, digamos que tenemos como un gen por allá escondidito de la rivalización. Y las mujeres que no han trabajado esto, pues lo demuestran de muchas maneras. Pero cuando no son infieles, de alguna manera nos despiertan ese gen de que, a ver, yo veo si ella es mejor que yo, no solamente físicamente, sino en la parte profesional, en la parte estética, en la parte social. Ella, ¿en qué es mejor que yo? ¿Qué es lo que ella tiene que este hombre no vio en mí. Y entonces empezamos a
Claro.
flagelarnos. No sé, Willy, si en los hombres es igual esa comparación, pero al menos en las mujeres
Sí,
es
también.
bastante radical esa comparación.
Sí, seguramente sí, es más radical en las mujeres, pero claro, a los hombres también nos golpea y pues ahí tiene que ver también con nuestra autoestima, ¿no? Con ese imaginario que tenemos del macho man, del varón, del hombre, el que todo lo puede, el que toma la decisión de estar o no estar en una relación. Y pues imagínese, ser víctima de una infidelidad, pues es fuerte. No sé si se puede hablar de sentimientos patológicos de inferioridad o baja autoestima, no sé cómo lo manejan desde la psicología.
Pero Willy, llegan al punto que muchas mujeres podemos llegar de, por ejemplo, crear redes sociales anónimas para stalkear a esa mujer con la que está, ¿no?
No, no creo. No, pues seguramente habrá hombres de hombres que hacen eso, ¿no? Pero creo que manejamos más bajo perfil en eso, como que llevamos nuestro dolor y no nos
Sí,
exponemos tanto.
no, en las mujeres es un tema delicado, Willy. O sea, y te digo que logra, como dicen los chicos de hoy, llega a rayarnos mucho, llega a afectarnos mucho y llega un punto en que entonces se crean redes sociales o empiezan a seguir a la persona, contratan un detective, bueno, hacen una cantidad de cosas descabelladas.
A enviar anónimos,
Sí,
mensajes.
claro, total, Willy. Empiezan a, por ejemplo, a exponerlo en redes sociales. Por ejemplo, a dañar su buen nombre, ¿sí? El tema de la rivalización que tú lo tocaste me parece importante porque de alguna manera un hombre que es infiel nos pone a rivalizar. Por más sanas que seamos emocionalmente o trabajadas en terapia, como decimos nosotros los psicólogos, de alguna manera nos pone a rivalizar y rivalizamos de diferentes maneras, una de pronto más dañina que otra, pero lo hacemos.
Claro, o a causar dolor a su pareja infiel también podría ser. ¿Daño? ¿Algún tipo de daño? Moral, dañarle la imagen.
Sí, Willy. También un amigo mío en estos días que se divorció me dijo, gasté dinero en terapia, todo lo que tú quieras, y no me sirvió. Entonces yo le dije, ¿pero no te sirvió o no pusiste en práctica todo lo que en terapia trabajaste? Y me dijo, ah, no, 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 yo nunca hice lo que la terapeuta me dijo que hiciera. Entonces, pues obviamente, ¿cómo te iba a servir?
Sí, Raquel, eso es como si uno está enfermo, va al médico, le prescribe la medicina y uno cree que solamente con ir al médico ya se curó y ni siquiera compra la medicina, no se la toma o se toma la mitad de la medicina, pues ¿qué resultados va a esperar?
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta, su mal espanta.
Mira que estaba recordando que la mitología griega describió una de las infidelidades más sonadas de la historia. Y pues sobre todo que trajo una de las peores consecuencias, porque estamos hablando ya de las consecuencias de las infidelidades, ¿no? Resulta que la protagonista fue una mujer, Helena, la esposa del rey Menelao, Helena de Troya, que seguramente muchos recuerdan por la película, por Brad Pitt, creo que era el que hacía Aquiles, o pues por la Odisea, ¿cierto? Pues todos estos relatos griegos. Y como les digo, la mujer Helena de Troya, que en ese momento era la esposa del rey Menelao, huyó junto con un troyano, con Paris, y provocó la guerra de Troya, nada más ni nada menos. Y es que una infidelidad produce serios problemas como por ejemplo la ansiedad y el estrés.
La ansiedad, el estrés es una de las secuencias psicológicas más desastrosas, Willy. Esa incertidumbre, el miedo al futuro, que puede generar diferentes grados de ansiedad. Por ejemplo, entonces mi pareja me es infiel, yo me soñaba con esa vida, para toda la vida con él. Resulta que no, me veo sometida a un divorcio y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo, con mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para pagar cuentas? ¿Cómo, o sea, empieza La vida se nos derrumba en un momento. Entonces, claro que genera mucha
Claro.
ansiedad y mucho estrés, también depresión, Willy, una tristeza que viene cargada con ese sentimiento que tú mencionabas ahorita de soy insuficiente, me faltó, quizás no soy tan profesional, no soy tan bonita, y demás pensamientos que empezamos ahí como a rumiar y rumiar que nos pueden llevar a una depresión.
Claro, y eso me imagino que lleva a un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es porque generalmente eso es como una hecatombe, sí, es como una guerra, como la de Troya, ¿no? Es
Sí.
como que detona en la familia, en el entorno, en los amigos, es como una bomba atómica que detona, ¿no? Cuando ya se conoce la infidelidad y puede producir ese estrés.
Hablemos de cuando esa persona que fue víctima de infidelidad conoce otra que puede ser interesante y empiezan a charlar, a salir y no pueden creer que las aman o los aman, le están revisando el celular, mirando si está en línea, si no está en línea, creando, digamos, disociaciones en su mente, por qué si hace 5 minutos llamó, por qué no ha llegado, y empiezan a crear todo un mundo. Eso se llama estrés postraumático, eso lo dirían otras personas, eso es celos, pues son celos. No, es las consecuencias que me dejó ese engaño, ¿sí? O falta ver si este también me quiere ser infiel y yo no lo voy a permitir, olvídese que yo hasta allá no voy a llegar.
Claro.
Entonces, ¿qué quedan con esas secuelas y con una cantidad de estrés postraumático frente al miedo a que otra vez vaya a repetir la historia?
Y hay dificultades en muchos órdenes, ¿no? Yo me imagino que, pues, noches sin poder pegar el ojo, sin poder dormir, desvelados, rumiando ese dolor, esa tristeza, preguntándose tantas veces, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso, dándose látigo, ¿no? Diciendo yo fui el, claro, yo fui el culpable, yo fui la culpable, y eso trae también serios problemas, ¿no?
Claro, Willy, al haber un trastorno de ansiedad, el insomnio va a aparecer. Van a haber también trastornos del sueño y también, por ejemplo, problemas de concentración, que están en su trabajo y son pensando, ¿y si lo demando? ¿Y si le firmo el divorcio? ¿O si le pido tanto? O
Sí.
como buscando una retaliación, ¿cómo me vengo?
Venganza.
Exactamente. Entonces, inmediatamente se cortan los circuitos y no se pueden concentrar y a veces pasan el informe mal o le echan más sal a la sopa, se les olvidó que ya les había echado sal. Y hay, digamos, esas afecciones en la concentración, mi Willy.
Pero debe llegar un momento en que digamos, bueno, hay algo que hacer. O sea, no puedo seguir eternamente ahí en ese círculo vicioso, rumiando, como les decía antes, ese dolor, esa angustia, sin poder dormir, sin concentrarme, con rabia, con la autoestima baja. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Y aquí siempre pues hablamos del problema, de la dificultad, de la circunstancia, del problema emocional, pero también lo que queremos con nuestros oyentes en este podcast es también dar algunas alternativas, algunas herramientas, no que estemos aquí pontificando y pues creo que esa no es la posición tuya, nunca ha sido así, pero sí de poder decir, mira, hay una salida, hay un camino, ¿qué podríamos hacer para sanar esas emociones? Y por eso nos metemos a la ducha cada semana con un tema en particular para tratar de dejar algo en nuestros oyentes.
Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy
Bueno,
mejor
Willy, lo primero es
sin
entender que el proceso de superar una infidelidad es largo y requiere tiempo. Willy, cuando una persona de estas me llega a mi consultorio, me dicen, yo quiero que me quites el dolor ya. Y yo les digo, no, hay un proceso que ya lo hemos hablado en otros episodios que se llama el proceso de duelo, que tiene sus etapas, y este momento es para sentir dolor y hay que permitir sentir ese dolor. Lo hablábamos en algún episodio, Willy, como permitir y abrazar el dolor.
Sí, esa expresión me encanta, abrazar el dolor, porque a veces para querer quitarnos el dolor acudimos a algunos métodos anestésicos como la droga, como el mismo sexo, por ejemplo, el alcohol.
Es mejor que abraces el dolor, Willy. Eso va a traer consecuencias nefastas a tu vida más adelante. Abrazas el dolor, haces tu proceso de duelo y entonces entraríamos a buscar ese apoyo profesional. Un terapeuta, una persona neutra que además tenga claro a nivel teórico lo que se debe de hacer, cómo ayudarte a fortalecer el autoestima, cómo ayudar a que no caigas en ese estrés postraumático, a que no caigas en depresión, en ansiedad y que vayas superándolo paso a paso. Dentro de ese apoyo profesional hay una estrategia, Willy, que a mí me encanta y yo la recomiendo mucho cuando las personas están elaborando duelos, y es hablar sobre lo ocurrido. ¿Sí?
Sobre eso, no sé si los hombres que nos escuchan pueden decir lo mismo. A los hombres nos cuesta hablar de eso. ¡Qué vergüenza! Y preferimos quedarnos callados porque, ¿cómo así? Que yo todo un personaje, un hombre de las cualidades que soy, y me fueron infiel. Nos cuesta, nos da mucha vergüenza. Eso cuesta.
Exacto. A los hombres es más difícil. A los hombres es más difícil, Willy, pero también los hombres de hoy en día tienen algo a favor, y es que ya se les permite hablar.
Claro. O a veces queremos guardarle la espalda, la buena imagen al infiel, ¿cierto? Y ponemos por delante al infiel a otra persona en cambio de estar nosotros en primer lugar. Y ahí necesitamos, como tú lo dices, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos y amarnos.
Claro, Willy, tenemos que priorizarnos, y eso sí que nos genera dificultad. Siempre andamos pensando en los demás, en el otro, en que los niños estén bien, en que no se dañen las relaciones familiares por lo ocurrido. No, priorízate, cuida tu salud mental. Si tienes que hacer contacto cero, haz contacto cero, pero priorízate. Hay otro tipcito para superar, Willy, el dolor que causa la infidelidad, que lo hemos hablado en todos los episodios. Sí. ¿Cuál es, Willy?
Pues yo me imagino que es trabajar en nuestra autoestima, construir nuestra autoestima.
Trabajar en nuestra autoestima, reconocer nuestros logros, valorarnos.
Y aceptarnos como somos, ¿no? Porque a veces no nos aceptamos. A veces somos muy, muy duros con nosotros mismos, ¿no crees?
Sí, Willy. Nuestra autoestima la tenemos que fortalecer desde que nacemos hasta el último día que vivamos en esta tierra. Es un deber que tenemos de trabajar en nosotros, reconocer nuestras tanto fortalezas como debilidades, abrazando nuestras debilidades y potencializando esas recompensas.
Me encanta que en el cristianismo se habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, hey, antes de amar a los demás, debemos amarnos a nosotros mismos. Y en eso tiene que ver, pues, practicar la autocompasión, la autoaceptación, a tratarnos con amabilidad, con cariño, con respeto, que si nos vemos al espejo podamos ver a una persona que es digna de respeto, que es digna de admiración, de la misma manera que tratamos a otros amigos, porque a veces somos más complacientes, tratamos mejor a las otras personas que a nosotros mismos. Y debemos empezar por ahí, Raquel. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Somos el punto de referencia.
La infidelidad deja heridas que pueden ser difíciles de sanar, como tú lo has dicho, como lo hemos planteado aquí en este podcast. El hecho de perdonar o no una infidelidad debe ser una decisión personal, ¿no?
Pero cuidado, Willy. Perdonar una infidelidad está bien. Perdonar dos, quizá. Pero tres, cuatro, cinco, seis... ya no es un tema de perdón, es un tema de autorrespeto y amor propio.
Y lo que decíamos, el soporte espiritual también puede ayudarnos a reparar el corazón, porque el corazón queda roto.
Willy, ahorita que estamos en la era de los podcasts, que nos muestran esas historias de abuso, de cómo mujeres y hombres salieron adelante a pesar de las dificultades, bueno, eso me encanta, pero todos refieren que para salir de ese momento negro y oscuro donde estuvieron, se pegaron de Dios. Y yo creo que si a ellos les sirvió pues a nosotros también. Y es una tendencia que tenemos nosotros de buscar a Dios cuando estamos mal.
Claro, pero además por una razón, porque Dios puede vendar, sanar, curar esas heridas profundas que ha dejado una infidelidad, mi querida Raquel. O sea, que hay esperanza. Eso me encanta de este programa, que no quedamos ahí abajo, sino que siempre hay una esperanza para salir adelante de estas realidades y de estas situaciones emocionales.
Y Willy, yo le quiero hablar a los hombres o a las mujeres que son los infieles. Hoy pudiste escuchar todas las consecuencias que generas, todas, digamos, esas arbitrariedades emocionales que causas en el otro. Y es que sería muy bueno que tú reflexiones, porque tú tampoco eres feliz. Y qué bueno que buscaras ayuda, que también te conectaras con Dios, porque no es lo normal. O sea, la normalidad no es ser infiel.
Gracias, Raquel.
Gracias a ti, William.
No olvides darle seguir a nuestro podcast en esta plataforma con la que estás conectado, activar la campanita para que recibas la notificación cuando publiquemos cada nuevo episodio y si crees que el contenido que desarrollamos puede serle útil a otras personas, pues también te invitamos a compartir el vínculo, el link de Emociones a la Ducha.
Gracias a todos los oyentes que nos escuchan y recuerden que si quieren desatrasarse en los podcasts y los episodios anteriores, lo pueden hacer aquí, en esta plataforma donde nos estás escuchando.
Yo me voy con mi música a otra parte, pero queremos invitarte a ti que nos estás escuchando para que nos acompañes en un próximo episodio de Emociones a la Ducha, porque quien canta...
su mal espanta.
Sí, señora, porque quien canta su mal espanta. Que estén muy bien.
Chao.
Una canción. Una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.